Hemos visto que la consagración la hacemos al corazón de María. Tal vez te preguntarás, ¿por qué al corazón? Cuando uno va comprendiendo que Dios es Padre, que es todo amor, va entendiendo también claramente por qué el corazón, porque este es la sede del amor. María, en el siguiente mensaje, te explica lo que va a pasar cuando descubras su corazón.
Hijos míos, abrid vuestros ojos y levantad la mirada, que aquí está vuestra madre. Quien descubra mi corazón, en él se verá reflejado.
María, en otro de sus mensajes, nos dice que su corazón es el que está más cerca del corazón de Jesús, y que al entrar en el suyo, vas a entrar en el del Señor. En su aparición de 1830 en París, la Virgen María le pide a Santa Catalina Labouré acuñar una medalla, la que luego será conocida como Medalla Milagrosa por las innumerables gracias recibidas por los que la llevan. En su reverso aparecen juntos los dos corazones, el Sagrado Corazón de Jesús, coronado de espinas, y el Inmaculado Corazón de María atravesado por una espada. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús comienza a partir de las revelaciones que el mismo Señor le hace a Santa Margarita María de la Coque en 1675 en Paray-le-Monial, Francia, pidiéndonos de manera conmovedora que comprendamos cuánto nos ama.
Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y al que nada se ha perdonado, hasta consumirse y agotarse para demostrarle su amor. Y en cambio, no recibe de la mayoría más que ingratitudes por las irreverencias, desprecios y sacrilegios hacia él en este sacramento de amor, la Sagrada Eucaristía.
María te invita a amar su corazón, a descubrir su corazón, que él se transforme en tu ideal de vida. Nos dice también que el Santo Rosario es la puerta que lo abre y que tienes que hacerte pequeño si quieres entrar en su corazón y en el de su Hijo. En San Nicolás se hace referencia al Sagrado Corazón de María, ese corazón glorioso que va santificando todo.
Hoy veo una luz muy blanca y fuerte, dice la Virgen.
Es mi Sagrado Corazón que está esperando a sus hijos. Hija, recae sobre los hijos la bondad de la bienaventurada. Salva el corazón sufriente, el Sagrado Corazón de María.
Escuchemos a María hablarnos de su corazón.
Hija, si los hombres se sumergieran en mi corazón, emergerían de él con un corazón nuevo y podrían así entregarse al Señor. Los hijos siempre serán amados y protegidos por la madre. Hay en mi corazón tanta pureza como para purificar al mundo entero. Hay en mi corazón tanto amor que puedo barrar con todo el odio acumulado en los corazones endurecidos. Hay en mi corazón tanta luz que puedo iluminar a las almas y al universo todo. Soy poderosa y estoy pronta para derramar todos mis poderes. Solo espero que los corazones quieran aferrarse a esta ancla salvadora para un completo retorno a Dios. No se avergüence el pecador del pecado mismo, sí se avergüence de no amar a Dios. Amén, amén. Hazlo conocer.
Si bien el corazón de María fue venerado desde los primeros años por la Iglesia naciente, y que a partir de 1830 en Medalla Milagrosa surge con una gran fuerza, es a partir de las apariciones de Nuestra Madre del Cielo en Fátima, Portugal, en 1917, cuando cobra aún mayor vigor. Al leer los mensajes de María en Fátima, nos pueden impresionar mucho. Por un lado, el mensaje profético dado por María el 13 de julio de 1917, conocido como el Secreto de Fátima, del cual son conocidas solo dos de sus tres partes: la visión del infierno, la caída de Rusia en manos del comunismo ateo, el fin de la Primera Guerra Mundial, la venida de otra guerra peor si los hombres no cambiaban, etc. O hechos impresionantes, como el gran milagro del sol, presenciado por más de 70.000 personas en la última aparición del 13 de octubre de 1917. Pero lo más importante, revelado por Dios a través de la Virgen María en Fátima, es el descubrimiento al mundo de su corazón inmaculado. Es la misma Madre en Lourdes, en Fátima, ahora aquí en San Nicolás.
Desde hora temprana vengo hablando a mis hijos. He hablado en Fátima, he hablado en Lourdes y hoy estoy aquí. ¿Qué esperan mis hijos? Deben comenzar ya a no dudar de la Madre y a aferrarse a la Madre. Que haya en los corazones deseos de purificación y una creciente y constante entrega al Señor. Gloria al Eterno.
Tal vez conozcas la historia de las apariciones de Fátima. Igualmente, te resumimos lo ocurrido en las dos primeras. Es el mediodía del 13 de mayo de 1917. Tres chiquitos, Lucía de 10 años, Francisco de 9 y Jacinta de 7, han llevado a pastar sus ovejas a la cova de Iría, a pocos kilómetros de su pueblito de Fátima, Portugal, donde hay un gobierno ateo y una gran persecución religiosa. De repente sienten un gran ruido en el cielo. Ven un rayo de luz y sobre una encina se les aparece María por primera vez. Y nos cuenta Lucía.
Vimos sobre una pequeña encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo una luz más clara e intensa que una copa de cristal atravesada por los rayos más ardientes del sol.
Escuchemos el diálogo.
Señora, ¿de dónde es usted?
Soy del cielo y no les haré ningún daño.
¿Y qué es lo que quiere de mí?
He venido para pediros que volváis aquí 6 meses seguidos, en el día 13, a esta misma hora. Después os diré quién soy y qué es lo que quiero.
¿Y yo también iré al cielo?
Sí, irás.
¿Y Jacinta?
También.
¿Y Francisco?
También, pero antes tiene que rezar muchos rosarios.
Luego entablan un diálogo conmovedor sobre los sacrificios y los sufrimientos que ellos aceptarán vivir, ofreciéndolos a Dios por las almas de los pobres pecadores. María les pide que no cuenten a nadie lo que han visto hasta que ella les diga, pero Jacinta no puede contener la alegría de su corazón y al volver cuenta a sus padres que ese mediodía, en la cova de Iría, vieron a una señora más brillante que el sol. Así la describe. Pasan estos chiquitos un mes muy difícil, pues son castigados por sus padres, queriendo confiesen no es verdad lo que han dicho ver. Ellos no querían ser la burla del pueblo, ni tampoco tener problemas con la autoridad civil. Esperan el 13 de junio con muchas ansias. Al verla otra vez a María al mediodía y en el mismo lugar, Lucía le dice, llevando evidentemente en su corazón el recuerdo de un mes tan difícil:
Señora, quería pedirle que nos lleve al cielo con usted.
Sí, a Jacinta y a Francisco me los llevaré pronto, pero tú te quedas aquí algún tiempo más, porque Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar.
Y a continuación le dice lo que Jesús quiere que grabemos en nuestros corazones.
Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. A aquellos que abracen esta devoción, les prometo la salvación, y serán predilectas de Dios estas almas, como flores puestas por mí, para adornar su trono.
Graba estas palabras en tu corazón y observa algo sorprendente. Dios, para comunicar a los hombres, a través de María, un mensaje de crucial importancia para todo el mundo, elige tres chiquitos, casi analfabetos, perdidos en un pueblito desconocido, pastando sus ovejas. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios:
Dios elige lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes.
Jesús quiere que se establezca en el mundo la devoción al corazón de María, esta devoción que es amor, imitación. María se transformará en tu modelo a seguir, pero devoción que es también una irrupción dulcísima de María en tu vida. Ella va a penetrar en tu interior, va a grabar rayos de luz y de paz en tu corazón, y te promete la salvación si vives esa devoción. ¿No te gustaría ser una de esas almas predilectas de Dios? Seguro que sí. No puedes perderte este regalo maravilloso que Jesús te da. Escuchemos a Jesús en San Nicolás, en su mensaje del 19 de noviembre de 1987, en el cual nos explica lo que está pasando en el mundo, lo que espera de los hombres y cómo el corazón de María es la tabla de salvación que hoy, con su infinito amor, nos da Dios.
Hoy advierto al mundo lo que el mundo no parece advertir. Las almas peligran, muchas se perderán. La salvación llegará a pocas si no soy aceptado como el Salvador. Debe mi madre ser recibida. Debe mi madre ser escuchada en la totalidad de sus mensajes. Debe el hombre descubrir la riqueza que ella trae a los cristianos. Los hijos del pecado crecerán en él si la incredulidad se acreciente en ellos. Quiero una renovación de espíritu, un desprendimiento de la muerte y un apego a la vida. El corazón de mi madre es el escogido para que se haga realidad lo que yo pido. Las almas se encontrarán conmigo por medio de su corazón inmaculado.
Y en su último mensaje, del 30 de diciembre de 1989, nos dice:
Antes fue salvado el mundo por medio del arca de Noé. Hoy el arca es mi madre. Por medio de ella se salvarán las almas, porque ella las traerá hacia mí. Aquel que rechaza a mi madre, a mí me rechaza. Muchos están dejando pasar la gracia de Dios en estos días.
¿Por qué Dios habrá puesto la clave de la salvación del mundo en el corazón de María? Te proponemos un pequeño ejercicio que, creemos, ayuda a entenderlo. Toma una hojita de papel. Divídela en dos con una línea vertical al medio. En uno de los lados, pon como título Virtudes del corazón de María, corazón y María con mayúscula. Y en el otro, también como título, Dioses del mundo, Dioses con minúscula. San Luis María dice que las 10 principales virtudes de María son su humildad profunda, su fe viva, su ciega obediencia, su oración continua, su mortificación universal, su ardiente caridad, su paciencia heroica, su angélica dulzura y su sabiduría divina. Te ayudamos con algunas comparaciones. El Dios soberbia y la humildad de María. Los medios de comunicación masiva te quieren hacer creer que eres más si tienes más. El mejor auto, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor trabajo, la mejor figura. Una vez más escuchan las palabras del demonio Adán y Eva en el paraíso. Seréis como dioses. María vivió siempre en una gran humildad, y ella que en la Anunciación dijo al ángel, «He aquí la esclava del Señor», ha terminado siendo la reina y señora de todo lo creado. De la misma manera, si quieres ser grande a los ojos de Dios, tendrás que hacerte como niño, esos niños que todo lo esperan de la madre. Otra comparación, el Dios sexo y la pureza y la virginidad de María, el Dios ruido y el silencio de María. No habrá crecimiento en tu vida espiritual si no te vas todos los días al silencio, a escuchar a Dios. Este es uno de los grandes triunfos del demonio en este tiempo. Subimos al auto, prendemos la radio. Llegamos a casa, la televisión. Muchas veces se suele escuchar esta pregunta. ¿Por qué tenemos que ir a Cristo por María si podemos ir a Cristo directamente? San Luis María Griñón de Montfort escribió, alrededor del año 1700, un libro llamado Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que te recomendamos muchísimo leer. Y no te asustes por el nombre, no es un libro largo. Al principio te va a parecer un poco pesado, como escrito para otra época, pero no te detengas, porque vas a ir comprendiendo, si abres tu corazón, por qué el ir a Cristo por María es el medio más fácil, más corto, más seguro y más perfecto. El tratado ha sido y es un libro de permanente inspiración para el Santo Padre Juan Pablo II. San Luis no te dice que no puedas ir a Cristo directamente, pero a través de un sencillo ejemplo te hace ver con claridad la diferencia. ¿De qué formas podemos hacer una imagen tridimensional de Jesús? Por un lado, tallándola. Tomamos una madera, o un granito, o una piedra, y con un martillo y un cincel empezamos a trabajar. ¿Será fácil hacer una linda imagen de Jesús así? Evidentemente no. Es una tarea reservada para muy pocos. La cabeza nos puede salir desproporcionada, no logramos una linda expresión del rostro del Señor. Incluso un golpe mal dado puede echar a perder toda la obra. San Luis dice que este es el camino que eligen aquellos que, no dándose cuenta de su pequeñez, creen poder llegar con facilidad a Cristo el infinito. Y hace una cita del profeta Ageo:
habéis trabajado mucho y poco habéis ganado.
La otra manera es por medio de un molde. ¿Has visto alguna vez cómo se hace este trabajo? Generalmente son dos o más partes que se van atornillando, se deja un lugar donde colar la materia, la que debe ser dócil, para ir tomando las formas interiores del mismo. Luego del tiempo adecuado se desarma y vemos aparecer la imagen. Siempre sale bien, igual. San Agustín en el año 400 llamaba a María el molde de Dios. Y San Luis nos dice que María tiene el molde perfecto para ser otros Cristos. Pero, ¿qué se necesita para llenar este molde? Una materia dócil, trabajable. De la misma manera, si nosotros nos hacemos dóciles, si nos entregamos a María, si no esperamos nada más de nosotros y todo de la Madre, ella va a ir moldeando en cada uno de nosotros la imagen viva de Jesús, para que, finalmente, podamos decir con San Pablo:
ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí.
San Luis desarrolla este tema en los puntos 2.18 a 2.21 de su libro. María, en San Nicolás, nos deja este mensaje tan lindo.
Me dice la Santísima Virgen:
hija, cuando un corazón se abre al corazón de la Madre, entra en él. Cuando un corazón se abandona en el corazón de la Madre lo moldea y lo guía hacia su Hijo. En este corazón hay pureza, hay amor, hay humildad. Es el corazón de la que ama y obedece al Hijo. Gloria a Dios.
Nuestra Madre te está invitando a hacer una experiencia espiritual distinta. Tantas veces nos hemos propuesto rezar más y mejor, leer la palabra de Dios todos los días, ser más pacientes en casa, aceptar nuestras cruces sin quejarnos, etcétera, etcétera. Generalmente estas proposiciones las cumplimos poco porque nuestra voluntad es débil. María te invita a que tu voluntad esté dirigida a abandonarte en ella, a dejarte moldear por ella, para que ella haga de ti algo agradable a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos indica el camino a seguir.
Veo a Jesús, me dice.
Deben las criaturas venir a mí, porque solo conmigo las almas vivirán eternamente. Es mi Madre la que impedirá que marchen a la deriva, la que hará que vengan directamente a mí.
Y ahora escuchemos a María.
Os digo, hijos míos, honrando a la Madre, honraréis al Hijo. Pidiendo a la Madre, os concederá el Hijo. Amando a la Madre, llegaréis al Hijo. Estoy afirmando algo que, si vosotros lo practicáis, lo comprobaréis. Gloria al Señor. Es Cristo el camino y yo la guía hacia ese camino. Es Cristo la vida y los latidos de mi corazón quieren ser el impulso hacia esa vida. Estoy invitando a mis hijos a que se aferren a mí. Nadie será desconocido por el Señor si de mi mano llega. Amén. Amén.
La veo sola, me dice.
En estos tiempos de grandes confusiones y tan poca luz en las almas, mi purísima luz será la que os guíe en medio de tanta oscuridad. Muchos son los que no admiten que la madre es la mediadora ante el hijo. Muchos se resisten ir al hijo por medio de la madre. Digo a todos tus hermanos, yo os ayudaré a vencer toda incertidumbre. Esta madre hará posible vuestro encuentro con el hijo. Para esto, es necesario hacerse pequeño y abandonarse a mi corazón. Os lo aseguro, no lo dudéis. Gloria al Altísimo. Predícalo, hija.
¿Por qué dirá San Luis que ir a Cristo por María es el medio más perfecto? La clave está en la Anunciación. ¿Recuerdas qué día se celebra esta fiesta tan importante? Es muy fácil. Como Navidad es el 25 de diciembre y un embarazo normal dura 9 meses, esta fiesta se celebra el 25 de marzo. ¿Y qué sucedió ese día? El arcángel Gabriel es enviado por Dios Padre para comunicarle a la llena de gracia que ha sido elegida para ser la madre de Dios. María pregunta:
¿cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?
El ángel le explica:
el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios.
María responde:
he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí lo que has dicho.
Al dar María su sí, el Espíritu Santo desciende sobre ella y el Hijo de Dios es engendrado en su seno virginal. Ella le da su carne y su sangre durante 9 meses, es dado a luz de manera milagrosa, también por obra y gracia del Espíritu Santo, manteniéndose intacta. Y Jesús se queda con ella durante 30 años antes de salir a predicar por todo el mundo. 30 años de ese tiempo, tal vez 45 o 50 años hoy. Realmente nuestro espíritu se debe asombrar al meditar en esta conducta de Jesús, la sabiduría encarnada, el Hijo de Dios, que no quiso venir a la tierra a la edad de un hombre perfecto, independiente de otro, sino como un pobre y pequeño niño, dependiente de los cuidados y de las atenciones de su Santa Madre y de su Santo Padre adoptivo, San José. ¿Entendiste por qué es el medio más perfecto? Porque es el mismo camino que Dios Padre eligió para su Hijo. Y hoy María y Jesús te están pidiendo lo mismo. ¿Cómo puedes entonces dudar en seguir este medio para ir a Jesús, tu fin último? No estás haciendo ni más ni menos el mismo camino que siguió el Señor. San Luis, muy triste al ver que muchos católicos, incluso, como él dice, doctores entre los católicos, no entienden la importancia del ir a Cristo por María, le pregunta al Señor: oh mi amable Jesús, ¿tienen esas personas vuestro espíritu? ¿Te agradan obrando de esta manera? ¿Te complace que no se hagan todos los esfuerzos para agradar a tu madre por miedo de disgustarte? ¿La devoción a tu santa madre impide la vuestra? ¿Acaso ella se atribuye el honor que se le tributa? ¿Es que ella hace bando aparte? ¿Es ella una extraña que no tiene vínculo alguno con vos? ¿Es separarse o alejarse de vuestro amor, darse a ella y amarla?